Gracia y paz de Dios el Padre para con todos vosotros. Saludos de la Iglesia de Reus, de mi esposa también, que está trabajando en esta mañana. Estamos en enero, terminando ya. Empezamos hace poco el 2018 y ya se nos ha ido prácticamente el primer mes y ha sido seguro un mes intenso de oración. En enero siempre tenemos dos citas importantes: la Semana Unida de Oración, la segunda semana de enero, organizado por la Alianza. Esto empezó en 1877. Es la primera organización interdenominacional. Lo primero interdenominacional fue la Reunión Unida de Oración de la Alianza. En Reus también lo hemos celebrado y tuvimos un culto unido en Valls con todas las iglesias del Camp de Tarragona. Y la tercera semana, alrededor del 25 de enero, que es el día en que se recuerda la conversión de San Pablo, también tenemos la semana de oración por la unidad de los cristianos. Este año, inspirados con un texto del Éxodo, capítulo 15, del Cántico de Moisés y de María, la hermana de Moisés, un texto precioso que nos habla de este brazo fuerte y poderoso del Señor que nos ha librado de la esclavitud, que nos ha librado de la opresión del faraón y que nos ha librado de tantas cosas. Por eso en enero es un tiempo de dar gracias a Dios, dar gracias por tantas cosas, porque hemos visto su mano en tantas situaciones y en tantas vicisitudes por las que vivimos en el día a día. Es momento de dar gracias al Señor cuando empezamos un año y también momento de poner en las manos del Señor todo el año que tenemos por delante. Que el 2018 sea un año de bendición, un año vivido en su gracia, en su misericordia y en su amor para su gloria. Y el texto que he escogido en esta mañana, ya que estamos en la Semana de la Unidad y de la Oración, es en Efesios capítulo 4, los 7 primeros versículos. Efesios capítulo 4, del 1 al 7. Yo pues, preso en el Señor. Es una carta de la cautividad, Efesios, que el apóstol Pablo la escribe desde la cárcel por predicar el Evangelio, por ser fiel a Jesús, encadenado. Y él estaba feliz y gozoso en sus cadenas. Y la persecución sigue, y sigue en el 2018. En el 2017, si no me falla la estadística, más de 3.000 cristianos dieron su vida por ser fieles a Jesús. Más de 3.000 en todo el mundo. Hay 50 países donde ser creyente todavía se paga con sangre, con cárcel, con tortura. Corea del Norte y otros países. Puertas Abiertas tiene la lista que manda de todos los países por los que hemos de estar orando, porque se persigue a los cristianos. En los 2.000 años de cristianismo ha habido tantas persecuciones que empezaron entonces, y a Pablo estuvo en la cárcel, y siguen hoy. Hemos de orar insistentemente por nuestros hermanos perseguidos, dar gracias a Dios porque aquí tenemos libertad, y aprovechar la libertad que tenemos. Aprovechar, no desaprovechemos este tiempo de gracia y de libertad que tenemos para predicar a tiempo y fuera de tiempo la bendita palabra del Señor, que sigue transformando corazones. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis. La vida es un caminar. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, porque vivir es caminar en la presencia de Dios. Caminar. No estamos parados ni quietos, es una sucesión de acontecimientos. Hay un libro que es quizás el más vendido de todos los libros. Hoy día no se leen libros, ni se venden libros, ¿verdad, mis queridos hermanos? Yo tuve el desacierto de abrir una librería evangélica en Reus. Fue desastrosa la cosa porque la gente no lee. Y ahora que se lo hagan por internet, menos todavía. Menos todavía. Pues el libro más vendido de todos los tiempos después de la Biblia cristiano es El Peregrino, El Proceso del Peregrino. El libro más popular. Muchos probablemente, sobre todo los mayores, lo habréis leído. Pues habla de aquel que va caminando por la vida y encuentra peligros, encuentra baches, encuentra momentos difíciles, tentaciones. La vida es un caminar, es un camino. Por eso dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que viváis, que caminéis de una manera digna de acuerdo con la vocación. La palabra vocación es llamar. Viene del latín vocare. La palabra vocación viene del verbo llamar. Pues la vocación, hemos sido llamados por Dios. Hemos sido llamados por Dios. Y recuerdo la frase que me dijo una vez un teólogo que decía, el creyente es un cridat que crida. Es un llamado que llama a otros. Una persona que ha sido llamada, tocada por Dios, para llamar a otros también. Porque el tesoro que hemos recibido no nos lo guardamos para nosotros mismos, sino que es para compartir. Cuantos más, mejor. Porque vamos al cielo y cuantos más llevemos con nosotros, mejor para la gloria de Dios. Que andéis, que caminéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No solo porque tendremos que dar cuenta de cómo hemos empleado nuestros dones, nuestros talentos. El Señor nos dirá, ¿qué hiciste con el talento? ¿Lo enterraste con los dos, con los cinco? ¿Qué has hecho? No solo por esto, por el juicio que nos espera de cómo hemos administrado. Recordad el test por el que seremos medidos. Tuve hambre y me disteis. Enfermo, desnudo, en la cárcel, enfermo. Ahí el Señor medirá, será el test, el control de calidad, de si hemos sido, si hemos andado de acuerdo, si hemos, como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, llamados por Él, con toda humildad y mansedumbre. La humildad es una virtud, un estilo, una manera de ser que adornan la vida cristiana. Es inherente a la vida misma cristiana, la humildad. No se puede ser cristiano y no ser humilde, porque entonces no eres cristiano o eres un mal cristiano. Prepotente, orgulloso, vanidoso, todo esto no tiene nada que ver con la vida cristiana, tal como el Señor quiere que seamos, humildes. Que nadie tenga mayor concepto de sí mismo. Y el ejemplo que tenemos, nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios, nació en un portal y fue a la cruz por ti, por mí. Humildes y mansos y mansedumbre. Otra de las características. ¿Recordáis las bienaventuranzas? Bienaventurados los mansos. ¿Lo recordáis? Es decir, pacíficos. Humildes y mansos. Así quiere el Señor que seamos. Y si no somos así, hemos de revisar. Aún estamos a tiempo, el Señor no se cansa de esperar. Podemos rectificar, podemos arrepentirnos, podemos cambiar, podemos darnos media vuelta y caminar en la dirección correcta. Con total humildad, con toda humildad y mansedumbre. Soportándoos con paciencia, soportándoos con paciencia. Vivimos en comunidad, mis queridos hermanos, y la vida en común es difícil. Si es difícil en una casa, ¿verdad? ¿Cómo no va a ser difícil aquí que somos 40 y la madre? ¿Cómo no va a ser difícil? Que cada uno es de una manera. ¿Cómo no va a ser difícil? Y ser evangélico es difícil. Ser evangélico es más difícil que ser católico, porque los católicos van a misa, ven el espectáculo, no se conocen, solo se dan la mano, no tienen roce, no sabes ni los nombres, ni a qué se dedican, no. Y cuando se acaba se van y el domingo que viene nos volveremos a ver o iremos a otro sitio, a misa a otro sitio. Nosotros nos conocemos, tenemos roce, sabemos nuestros defectos de cada uno, convivimos y cada uno tiene defectos, yo más. Por eso es tan difícil la convivencia. Y dice que nos hemos de soportar, nos hemos de soportar. Y si dice que nos hemos de soportar, por algo será. Porque el apóstol Pablo sabía que nos teníamos que soportar. Lo dice en otro lugar, soportándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os amó, perdonaos. Soportándoos con paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu, ¿eh? Es fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, fe. Los 9. Gálatas 5:22, si no estoy confundido. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Esto es fundamental, esto es fundamental, en amor. Y todo lo que hacemos, que lo hagamos en amor, porque Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. Y todo acabará, las profecías, las lenguas, todo se acabará. El amor nunca deja de ser. En el cielo seguiremos amando. El amor es eterno. En amor. Y lo repite el Nuevo Testamento muchas veces. En amor, en amor, en amor. Así hemos de hacer las cosas. Y si atendemos el ropero, como he visto el letrerito que tenéis un ropero aquí, si damos una prenda de ropa, en amor. Si damos un paquete de arroz o unos espaguetis, en amor, mis queridos hermanos. Y esto es un plus que los evangélicos hemos de tener. Os lo digo yo, yo soy voluntario de Cáritas también, no os escandalicéis, soy voluntario de Cáritas y voy a Cáritas a repartir alimentos. Y veo que nosotros, los evangélicos, tenemos el plus del amor, que a veces en otros lugares no se ve tan claro. Si das porque tienes que dar o para sacártelos de encima, es otra manera. Nosotros hemos de tener otra manera de hacer las cosas, porque somos del Señor y porque amamos y porque hemos sido tocados. Y nuestra mirada tiene que ser diferente. Y si damos un paquete de arroz o unos espaguetis o una pieza de ropa, en amor, amando. Porque no solo es dar algo, sino darse. Nos damos a nosotros mismos y damos el Evangelio. Se puede hacer mucha obra social, pero si el amor y el Evangelio no es el centro, si el Señor no es el centro, se queda en esto, en obra social, en una ONG. Y la Iglesia no debe ser una ONG, mis queridos hermanos. En amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Soy un entusiasta de la unidad. Creo que el pueblo de Dios estamos llamados, es nuestra vocación. Y no solo en enero cuando toca, que es la semana de la unidad, sino todo el año. Hemos de buscar la unidad en Espíritu. Y orar por la unidad, porque Cristo oró por la unidad, que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Juan 17, para que el mundo crea. Si estamos preocupados por la evangelización, si queremos crecer, hemos de estar preocupados por la unidad, porque somos uno, para que el mundo crea. Fijaros, esto de la vocación por la unidad, por la relación de las iglesias, empezó hace poco. Llevamos 2000 años de cristianismo, pues hasta 1900 no empezó. La conferencia misionera de Edimburgo, cuando las iglesias dijeron, ya no nos vamos a hacer más la competencia. vamos a trabajar juntos, dándonos la mano. Antes se hacía la competencia, ¿verdad? Y entonces dijeron, no, si a un pueblo va una iglesia bautista, pues no vamos a ir nosotros. Ya están ellos, que hagan. La unidad. Estamos para colaborar, para darnos la mano, para trabajar juntos por el Evangelio, pero no para hacernos la competencia. No para hacernos la competencia, mis queridos hermanos. Para colaborar. Esto, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí está la unidad. Porque nos miramos en el Dios Trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la unidad en Dios. Pues esta es la unidad que hemos de buscar, los hijos de Dios. En Reus, gracias a Dios, lo vivimos bastante, creo yo que bastante. Hay 20 iglesias evangélicas y tenemos relación todas las iglesias y colaboramos y tenemos reunión los pastores cada mes, todos los pastores, y intercambiamos el púlpito y tenemos relación, comunión, coinonía. Creo que debe ser así. Solícitos en guardar la unidad, solícitos, deseándolo, anhelándolo y estando tristes si esto no es así. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. Un cuerpo y un espíritu. Y somos un cuerpo. Nos lo dirá en Primera de Corintios también. Somos un cuerpo. Y el cuerpo formado por muchos miembros, todos diferentes, pero todos necesarios. Todos diferentes. Pero todos necesarios. No puedo prescindir ni de un dedo pequeño de la mano, ni de la oreja, ni de la nariz. No puedo prescindir de nada. Todos somos diferentes, pero todos en el cuerpo tenemos una función, una misión, algo que hacer. Y si nos falta este miembro, estamos mutilados. Y hay de los que mutilan el cuerpo. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, llamados a una misma esperanza. Y la esperanza es el cielo. Esta es la esperanza. Tito, capítulo primero. Tito, esta es la esperanza. A una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Un Señor. Solo tenemos un Señor. El que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Un solo Señor. Una fe. Una sola fe. Creemos y confesamos en Cristo. Un bautismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La unidad. Y un Dios y Padre de todos, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por eso también somos todos diferentes y no todos vamos a la misma velocidad y nos hemos de respetar porque estamos en un camino que conduce, ya sabemos la estación final cuál es. Si caminamos por el camino estrecho, porque por el ancho también sabemos a dónde va. Y en el camino a lo mejor unos van más deprisa, otros van más despacio. Tampoco nos hemos de criticar que aquel va más despacio y se queda rezagado porque está en el camino y va a otra velocidad. Y le hemos de respetar porque no lo hemos de criticar porque no va a la misma velocidad que vamos nosotros. Pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios reparte libremente y de lo que hemos recibido hemos de dar cuentas. Porque nos lo ha prestado. No somos propietarios de la finca. Somos administradores. somos. Y el pastor también es un administrador. No es el dueño del rebaño, es el administrador. Las ovejas no son suyas, son del príncipe de los pastores, del pastor de pastores. De él son las ovejas. Nosotros las cuidamos, las servimos. Quizás a veces les damos algún latigazo que no tendríamos que hacer. Porque las ovejas no son nuestras, son de él. Y a él tendremos que dar cuenta. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, a él le tendremos que dar cuenta. El texto no da mucho más de sí, pero quisiera también dar una pincelada de este texto de Éxodo, capítulo 15, que este año han escogido las iglesias del Caribe en la Semana de la Unidad. Cómo Dios nos ha sacado con brazo fuerte y mano poderosa de la esclavitud de Egipto. Y si lo sacó de aquello, ¿cómo no nos va a sacar a nosotros de nuestras luchas, de nuestras opresiones, de nuestras esclavitudes y de nuestras vicisitudes? También nos sacará, también nos sacará. Porque lo sacó a ellos, a nosotros también nos sacará. Y entonces nuestra vida será un cántico de gratitud. Gracias, Señor, porque me sacaste de esto, de aquello y de lo otro. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que Dios nos bendiga. Amén.